Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Gracias por acompañarnos este sábado 9 de agosto del 2025. Escucha si ves Fórmula Noticias. Te saluda Michelle Rivera. Quédate con nosotros, tenemos lista la agenda del fin de semana y sin duda lo que adelanta, lo que viene el próximo, la próxima semana. Iniciamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradeciendo siempre a quienes nos hacen el favor de sintonizar en toda la República Mexicana a través de la señal FM o AM que llega Radio Fórmula. Además, usted nos puede ver en Telefórmula a través de su sistema de cable satélite favorito. Bienvenidos también a nuestros paisanos. Nos ven allá en la Unión Americana. Y bueno, aprovecho para reiterarle que si tiene que moverse de la televisión o la radio, estamos también en las redes sociales. Le recuerdo que estamos en la plataforma de YouTube, estamos en Facebook y también en la red social X, @radio-fórmula. Además, compartiendo la imagen desde nuestros estudios. ¿Le parece si iniciamos y hagamos un recorrido con información relevante hasta este momento? La Secretaría de Relaciones Exteriores este viernes afirmó que no permitirá la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en operaciones dentro del territorio mexicano. Lo anterior luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en secreto que autoriza al Pentágono utilizar la fuerza militar contra los cárteles. En un comunicado de 7 puntos, sostuvo que la colaboración con Estados Unidos se sustenta en principios como la confianza mutua, la responsabilidad compartida, la igualdad soberana, el respeto a la integridad territorial y una cooperación sin subordinación. Y es que previo a este comunicado, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dijo que su país y el nuestro están unidos como dos aliados soberanos para enfrentar a un enemigo común, que son los cárteles criminales, y su estrategia será construir un frente conjunto e inquebrantable, así dijo, para desmantelar sus redes. Así lo dijo el embajador de Washington en el país. Ronald Johnson, además, en esta declaración emitida luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que autorice el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra cárteles, subrayó que la estrategia no implica que Washington actúe de manera unilateral, sino con estrecha colaboración con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y este viernes, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, acción que se suma a la designación de los integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y que se analiza ante el Senado de la República. En el documento se establecen las bases, los requisitos y el procedimiento para que colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil propongan candidaturas. Y en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado de la FGR, asesinado en Reynosa, investigaba a Tania Gisela Contreras López, electa presidenta del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas. Esto de acuerdo a documentos de la FGR fechados el 29 de mayo y difundidos en redes sociales. Había dos carpetas de investigación en contra de Tania Contreras. Las denuncias fueron interpuestas por Luis René Cantú Galván, presidente del Partido Acción Nacional en Tamaulipas. La primera carpeta de investigación fue iniciada el 26 de abril del 25 por el delito de asociación delictiva, sancionado con prisión de 5 a 10 años. Y en otra información, el Partido Verde Ecologista en el Senado de la República adelantó que respaldará la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, aunque Manuel Velasco, coordinador del grupo parlamentario, pidió abrir el diálogo con todas las fuerzas políticas para lograr un consenso. La reforma podría incluir la eliminación de plurinominales y recortes financieros a los partidos políticos, medidas que obviamente afectarían al propio Verde. Aún así, Velasco dijo confiar en que la negociación se logrará con una propuesta en beneficio de las y los mexicanos. Y el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados emplazó al gobierno federal ubicar lo antes posible a Hernán Bermúdez y presentarlo ante juez, o de lo contrario, a juicio del diputado Federico Dorin, la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch serán considerados como cómplices y artífices de los grupos delictivos o el grupo delictivo como La Barredora. Esta es la nota de mi compañera Maru Rojas.
Efectivamente, luego del debate en el Senado de la República, el PAN en la Cámara de Diputados emplaza al gobierno federal a ubicar lo antes posible a Hernán Bermúdez y presentarlo ante un juez, o de lo contrario, a juicio del diputado federal Federico Doring, la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch serían considerados como cómplices y artífices de este posible grupo criminal denominado La Barredora. Asegura Federico Dorin que no se puede decir de otra manera, que ya tuvimos una desafortunada experiencia con Jesús Horta, el primer secretario de seguridad de Sheinbaum como jefa de gobierno y quien está acusado por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero además prófugo al igual que Bermúdez Requena. Recuerda Federico Dorin que en el Senado la pasada sesión permanente tuvo que usar megáfonos para que la bancada de La Barredora se aclarara los nexos de su líder parlamentario con esta organización criminal creada desde el gobierno. Callaron y no supieron ni cómo defenderse, con la cruda verdad que pesa sobre ellos por la narcopandemia de Tabasco, Sinaloa y otras entidades de la Cuarta Transformación. Envía así un mensaje a la presidenta de México.
Si Hernán Bermúdez no aparece con vida ante un juzgado, si le da un infarto como esos de Veracruz, o sufre algún accidente, o por alguna misteriosa razón, ni García Harfuch ni usted son capaces de encontrarlo y llevarlo ante la justicia, ustedes van a quedar como cómplices de Adán Augusto. Ustedes van a quedar como cómplices de La Barredora. Ustedes van a quedar como los cómplices que, sabiendo que es un presunto delincuente, que sabiendo que tiene ficha roja de Interpol, no lo quisieron traer ante la justicia. ¿Por qué? Porque seguramente tuvieron miedo al desatar la furia de la chingada en esa finca de Palenque, Tabasco.
Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru, por este reporte. Y hablando de Sinaloa, más de 30 organizaciones entre colectivos y rescatistas independientes se manifestaron la mañana de este viernes frente a Fiscalía General del Estado para exigir justicia en casos recientes de violencia contra animales y para pedir a las autoridades mayor atención ante una problemática que aseguran va en aumento en esta entidad. Uno de los casos que detonó la movilización ocurrió recientemente en la Sindicatura de Costa Rica, donde un hombre atacó con un machete a una perrita durante la noche. Las organizaciones solicitaron que se dicte prisión preventiva para el agresor, ya que representa, eso sin dudar, un riesgo para la comunidad. Y en otra información, esto que ha causado revuelo, no solo en México, también de forma internacional, luego de que obviamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunciara en contra del presunto plagio de la marca Adidas por el diseño del modelo Oaxaca Slip On, utilizando obviamente un huarache tradicional Yalalaj. La empresa estableció este viernes un comunicado con el gobierno del estado de Oaxaca a través de sus redes sociales. Hay una carta publicada y está firmada por la directora legal de esta empresa de Adidas México, Karen Vianey González Vargas, en representación de Jorge Dion, director general de esta marca en México, y dirigida al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. La intención principal de esta carta es informar que se buscará una reparación del daño, sin dar muchos detalles hasta el momento. Solo es una reparación del daño al municipio de Villidalgo, Oyalá, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca, justamente donde surge este modelo que fue copiado, plagiado por la marca Adidas. ¿Y qué tenemos en los deportes esta tarde en Fórmula Noticias? Está listo mi compañero Ángel Ricalde.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, buenas tardes, qué gusto saludarte una vez más, así como a todo tu auditorio. Se terminó la pausa de 12 días en la Liga MX por la League Cup, está de regreso la apertura 2025 y ya se disputa la fecha número 4. Anoche los Tigres le propinaron una auténtica masacre a la pobre franja del Puebla. Para el América llegó su refuerzo bomba, una gran, pero gran bienvenida con un gran recibimiento por parte de la afición azul crema. Alan San Maximan arribó a la Ciudad de México para reportar con las Águilas. Y para los amantes del béisbol, arranca la postemporada. Hoy inicia con una maratónica jornada de 6 juegos los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Esto más adelante. Terminó la pausa en el fútbol mexicano por la Leagues Cup y anoche regresó la Liga MX. En el Volcán, los Tigres despedazaron 7-0 a la franja del Puebla en el inicio de la fecha 4.
Hoy, 3 partidos conforman la jornada sabatina. En el fútbol de estufa siguen los movimientos en el mercado de transferencias y tras la confirmación hace unos días de Alan San Maximán como nuevo jugador del América, anoche el extremo francés de 28 años arribó a la Ciudad de México en medio de un gran recibimiento de la afición azul crema. Y en la Liga Mexicana de Béisbol arrancan los playoffs de la campaña 2025 con una maratónica jornada de primera ronda tanto en la zona norte como en la zona sur.
A las 4 de la tarde se vestirá de gala el estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, vigentes campeones de la Liga Mexicana de Béisbol y líderes de toda la temporada, tanto en la zona norte como en la zona sur, enfrentando a mis Leones de Yucatán en la primera ronda de la postemporada. A diferencia de otros años, en donde primero tenía actividad la zona norte y luego la zona sur, esta vez no. Todos los juegos de la primera ronda, los juegos iniciales de la primera ronda, tanto en zona norte como en zona sur, se llevarán a cabo el mismo día, es decir, este mismo sábado. Así que muy pendientes todos los amantes del béisbol del inicio de la postemporada en la Liga Mexicana, Michelle.
Ángel, que nos quedan algunos segundos para ir a la primera pausa. ¿Cómo crees va a terminar el marcador entre ambos equipos?
Muy complicado para los Leones de Yucatán, que se metieron de panzazo a esta postemporada como sexto y último lugar de clasificación a la postemporada por parte de la zona sur. Muy favoritos los Diablos Rojos del México, que sí deben hacer valer la localía en estos primeros 2 compromisos.
Así es, y que con el estadio y todo el espectacular que ha sido, pues los cambios que ha tenido, pues no le perderían, obviamente, Ángel, pues una derrota. Vamos a ver qué pasa más adelante. Nos enlazamos contigo en unos minutos.
Así será.
Gracias, Ángel Ricalde, con toda la información deportiva. Ya le decía, es tiempo de ir a la primera pausa. Regresamos con información importante. Nos enlazamos a varios estados del país y sin duda esperamos su presencia. Esto es Fórmula Noticias. Ya regresamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. La Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado del 5 de agosto específicamente que se tenían varias líneas de investigación para dar con los responsables del atentado en el que perdió la vida el delegado de esta institución en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina. Entre las investigaciones que tuvo bajo su cargo Vázquez Reina, fueron varias, obviamente, denuncias, pero una específicamente que ha tomado relevancia en las últimas horas, una denuncia contra Tania Contreras, ex consejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Pero, ¿quién tiene más información de qué está pasando? ¿Qué reacciones ha habido? ¿Qué ha pasado luego del asesinato del delegado de la FEGER en esta entidad? Es el periodista Rufino Aguilera, colaborador de Grupo Fórmula en esta entidad, y me da mucho gusto saludarte, Rufino, muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Así es, como ya has hecho estos comentarios, pues ya empezaron las pesquisas y las investigaciones en contra, pues, de este artero ataque directo contra Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, quien fuera el delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa, en este municipio fronterizo donde siempre ha sido el polvorín de Tamaulipas, tanto Matamoros, Nuevo Laredo, que siempre han estado pues en esta pelea por los cárteles. Y bueno, pues es como ya es, Roberto H. fue identificado este primer detenido de como probables autores materiales de este asesinato. Y la Fiscalía General de la República, bueno, señala que fue localizado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se estaba escondiendo, y que además también le aseguraron 2 armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga. También detallaron que, de acuerdo con información obtenida en el celular del detenido, se permitieron establecer con toda precisión su participación directa en el homicidio referido como miembro de una célula delictiva identificada como principal responsable del huachicol fiscal en esa zona, atribuyéndosela al cártel del Golfo.
Rufino, hacerte una pregunta. Ya mencionabas autores materiales. ¿Quiere decir que esta persona que fue detenida en este centro de rehabilitación tuvo participación en el hecho en el que perdió, o en el momento en el que perdió la vida el delegado?
Así es, de acuerdo a las investigaciones que le fue interceptado, ahí se encontraron unos mensajes de WhatsApp donde se estaban dando coordenadas todo lo que, cómo fue planeado este asesinato, y que bueno, pues también las personas que han participado, ellos, y como él tenía todavía activo ese celular, fue como vieron con él, según lo que dice la Fiscalía General de la República en sus investigaciones, y pues esto ha dado pie a que se siga esta línea de investigación de ir interceptando los teléfonos de los participantes.
Pues entonces vamos a estar muy pendientes de la actualización, la información, cualquier detalle te agradeceremos.
Así es, y bueno, pues ya judicializaron al detenido, ya se continuará con las investigaciones para prender a los demás presuntos responsables, Michelle. Vamos a estar también muy al pendiente de esto, porque ha sido un tema que no se ha dejado de lado por parte de la Fiscalía, aunque hasta un día después el presidente municipal de Reynosa salió a decir que lamentaba los hechos, cuando debió en ese momento pues convocar una rueda de prensa o hablar con el gobernador para poder hacer una estrategia de seguridad en lo que venía, porque obviamente, como sabemos, después de que pasan estas situaciones, se viene pues una guerra de enfrentamiento civiles contra autoridades federales.
Bien, así lo hacemos entonces. Gracias, Rufino, estamos muy pendientes.
Muy buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes, gracias por esta información. Y bueno, sin duda, este caso, lo que ha ocurrido en el asesinato de este líder de la Confederación de Obreros y Campesinos en Cancún, pues la información que las autoridades han brindado es que se ha detenido a presuntos asesinos. Tengo en la línea telefónica a David Galván. David, muy buena tarde, gusto saludarte.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes al auditorio. Y las dependencias del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales, informaron la detención en la Ciudad de México de dos sujetos señalados por ser autores materiales del homicidio del secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Benito Juárez e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC, Mario Machuca, el cual fue asesinado el pasado 4 de agosto en dicho municipio quintanarroense. Según detallaron las instancias de seguridad, los tres sujetos, fueron tres sujetos: Ángel Yair Sánchez Ordaz, de 21 años, Arnulfo Espíndola Mercado, alias El Nulfo, de 34, y Guillermo Nieto Martínez, de 47, fueron ubicados en la colonia Venustiano Carranza, primera sección Moctezuma, donde se les identificó y al realizarles una revisión de rutina se les hallaron 9 bolsas con marihuana, por lo cual se procedió a su arresto. Según las indagatorias de este caso, a Ángel Yair Sánchez Ordaz le ofrecieron 50,000 pesos por cometer este homicidio, con un vuelo pagado a Cancún, donde le otorgaron dinero para que se hospedara en un hotel. Posteriormente fue trasladado a una ubicación donde planearon la logística, y en un tercer intento fue cuando concretó el homicidio. También le pidieron ejecutar a 2 personas más, aunque se reportó que nunca recibió el pago por estos crímenes. Se sabe además que Arnulfo Espíndola tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado en marzo de este año, y finalmente, pues para el arresto de esas personas, hubo una coordinación tanto de las instancias de la Secretaría del Gabinete de Seguridad Federal, como de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo y de la Ciudad de México, así como de la Policía Capitalina, para llevar a este arresto. Es la información, Michelle. Buenas tardes.
Muy buena tarde, David. Seguramente nos enlazamos contigo más adelante por otros temas. Pues ahí está. Y vaya que las autoridades además les sacaron algunos antecedentes que tenían de asesinatos, pero aseguraron, leí ahí el reporte, que no les habían pagado una recompensa de por medio. Pues qué tipo de personas, ¿no? De las que estamos hablando, estamos reportando. David, gracias. Que tengas muy buena tarde.
Seguimos al pendiente, Michelle. Buena tarde.
Seguimos al pendiente, y tal cual así es lo que plasman las autoridades en un comunicado, que uno de ellos ya tenía antecedente de asesinato, a 2 personas asesinadas, sin embargo en esta ocasión no hubo un pago de por medio. Así el tema. Y bueno, de esta información relevante nos vamos directamente hasta Guanajuato. Un accidente ocasionado por un tren le arrebató la vida a más de 5 personas. La persona que conducía esta máquina se atrincheró para evitar ser detenido y evitar alguna represalia. Me enlazo contigo, Israel Alatorre. Muy buena tarde. Tú tienes toda la información. Me parece que ya esta persona se entregó a las autoridades. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Y bueno, como lo comentas, ¿no? Después de este lamentable accidente sucedido el pasado miércoles, bueno, duró 44 horas, casi 2 días. Se aventó arriba de la locomotora este conductor. Y bueno, hasta el momento pues las investigaciones son qué es lo que pasó, qué hizo que esta locomotora viniera detrás de un tren que había pasado por en las colonias de la ciudad de Irapuato, y bueno, donde ya sabemos o hemos visto varias noticias, 6 muertos, fueron 3 vehículos los accidentados, un motociclista y bueno, pues una familia que venía en un Uber, pues prácticamente murieron 3 integrantes, otro joven que iba trabajando pues también en una camioneta resultó muerto, y así estamos conociendo las historias. El operador de esta locomotora, que iba sola, sin vagones, y venía atrás de otro tren que acababa de pasar 2 minutos antes por la ciudad de Irapuato, y bueno, fue lo que los embistió. Duró, como te vuelvo a repetir, las 44 horas arriba. Lo tiene la Fiscalía del Estado detenido como pues probable responsable, y la gobernadora Lidia Denise García Muñoz Ledo ayer explicó que estuvo el pasado jueves en la capital del país, ahí estuvo con la JOUS platicando, y bueno, le informaron lo que es el gobierno federal, que lo que son las vías del tren estaban en perfectas condiciones, ya le hicieron un peritaje, no hay ninguna anomalía en ellas, así es que ahora están revisando la locomotora, ya una vez que bajó esta persona del cabús, y van a ver qué es lo que pudo haber sucedido, estarlo interrogando a este hombre también, y es donde están hasta el momento atoradas las investigaciones. En cuanto a las familias, han dicho que no han recibido nada de Ferromex, de apoyo, ni del gobierno federal, entonces está reclamando también la gobernadora que por favor les ayuden con el pago de los velorios, indemnizaciones también a todas las personas afectadas. Hay 2 lesionados todavía de gravedad de este lamentable accidente, y bueno, son ciudades, Irapuato, Salamanca, Celaya, que constantemente tienen accidentes en las vías del ferrocarril. Sí. De hecho, se calcula que Guanajuato es el segundo estado con más accidentes.
Bien, y jamás, yo creo que había, no sé, un antecedente donde también el que conductor, obviamente, de esta máquina se haya trincherado de esta manera. Mucho habrá que explicar. Te agradezco mucho, Israel, este reporte. Muy buena tarde.
Bien, Michelle.
Gracias, gusto saludarte. Y bueno, desde Guanajuato nos vamos ahora hasta Morelos, y es que autoridades estatales lograron afortunadamente rescatar un menor de 5 años que había sido secuestrado la noche del miércoles en la colonia Centro de Cuautla. Tú tienes los detalles, Teresa Flores, te saludo con gusto. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle. Así es, rescató en Morelos a un niño de tan solo 5 años que fue secuestrado el pasado miércoles en el municipio de Cuautla. Elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto localizaron al menor en un inmueble en el poblado de Tenango, en Jantetelco, al oriente del estado. Tras una investigación, se desplegó un operativo localizando al menor y logrando ponerlo a salvo. Michelle, la Fiscalía General de Justicia dio a conocer la detención de 2 personas, un hombre y una mujer. El niño fue secuestrado por un grupo delictivo, el cual exigía por su liberación que el padre de la víctima se entregara a dicha organización criminal, o de lo contrario privarían de la vida al menor. Se está investigando, Michelle, si este grupo criminal tiene relación con un caso similar suscitado en el Estado de México, donde desafortunadamente la víctima perdió la vida. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y será en las próximas horas que se determine su situación jurídica, Michelle.
Bien, pues le vamos a dar seguimiento, Teresa, te encargamos, compañera, mucho la información para pasar la voz, ¿no? Y hay que protegerse, por coincidencia este caso como el del Estado de México con los tiempos. Entonces, bueno, deberán autoridades reforzar sin duda la estrategia para evitar este tipo de situaciones. Teresa, gracias, compañera, buen fin de semana.
Excelente fin de semana, y por supuesto estaremos pendientes en torno a estas investigaciones que lleven a cabo por parte de la Fiscalía General de Justicia en Chile.
Gracias, Teresa. Buena tarde y saludos hasta Morelos. En Cuautla ocurrió este caso. Y justamente regresando de la pausa, creo que es importante hablemos de lo que ocurrió ahí en el Estado de México. Como bien lo decía Teresa, lamentablemente este niño de 5 años, bueno, afortunadamente este niño en Morelos está con vida. No fue así lo que ocurrió con Fer, otro niño de 5 años que lamentablemente le quitaron la vida a sus captores, sus secuestradores, por una deuda de 1,000 pesos. Y hablaremos de este tema más adelante y la situación en la que están las niñas y los niños en nuestro país. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Por eso le decía a mi compañero David Galván que seguramente nos enlazábamos en unos minutos más, y el que tiene David el cuadro completo de lo que ha ocurrido con el niño Fernando, que lamentablemente fue asesinado, ya le decía yo, por estos prestamistas en el Estado de México, una historia que ha conmocionado, que ha conmovido también y entristecido a todo México. Ya lo han velado, sus restos pues les han brindado obviamente el último adiós, pero queda toda una investigación por hacer. David, tú tienes los detalles, te saludo de nueva cuenta.
¿Qué tal, Michelle? De nueva cuenta, buenas tardes. Y un juez de control, te platico, del penal Nesa Bordo imputó por los delitos de desaparición de personas a Lilia, Ana y Carlos por el caso de Fernandito, el niño de 5 años, quien fue dejado como garantía por una deuda que su madre tenía con ellos por la cantidad de 1,000 pesos que pidió para pagar la renta de su humilde vivienda y al que terminaron asesinando. El juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y la próxima audiencia estableció que será el lunes 11 de agosto, donde se espera sean imputados por este delito de homicidio. El hecho ocurrió y causó indignación e irritación social tras hacerse público respecto a la historia de Fernandito y Marcelina, su madre, quien padece una discapacidad mental y vivía en condiciones de extrema pobreza, ya que era común que tocara las puertas de los vecinos en busca de comida. La defensa de la familia de Fernandito informó que ninguna autoridad se ha acercado a apoyar a la familia, y esto fue corroborado también por el abogado defensor Alberto.
La comunicación con David. David, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a tratar de retomarla. Ahora sí, David, te tenemos. Te perdimos de repente.
No te preocupes. Te comentaba que precisamente lo que comentó el abogado defensor es que en esa audiencia se presentó el dictamen pericial que señala, sí, que el niño presentaba varias lesiones y 2 golpes con objeto contundente en la cabeza que le provocaron la muerte. También señaló que están en espera de que la fiscalía abra una investigación y proceda en contra de las autoridades por omisión ante las solicitudes de auxilio de los vecinos para que apoyaran a Fernandito de manos de sus victimarios por el maltrato del que era objeto. Pero escuchemos parte de las palabras del abogado defensor Alberto Velasco.
Hasta ayer no habían tenido apoyo de las autoridades.
No, hasta el día de ayer no se había acercado ninguna. Hemos estado viendo, hemos estado escuchando de que por parte del municipio habían proporcionado asesores jurídicos, y demás, pues no, ninguna autoridad se había acercado. En la presidenta municipal no se había acercado, ninguno. Entonces sí, hay bastante falta de comunicación.
Y bueno, pues quedamos a la espera, Michelle, de que se dé a conocer lo que resuelva el juez este día lunes. Y bueno, pues solamente recordar que Fernandito fue retenido por los hoy indiciados desde el pasado 28 de julio, hallado sin vida el 4 de agosto, oculto en un costal en un cuarto de vecindad de la colonia Gidal El Pino, en el municipio de Los Reyes, La Paz. Este lamentable acontecimiento, Michelle, que pues bueno, ha cimbrado a la sociedad mexicana.
Así es, David, y te agradecemos este reporte que nos sirve de contexto para importante entrevista sobre el tema. Vamos a estar pendientes. Cualquier actualización. Muy buena tarde.
Seguimos pendientes. Un gusto saludarte, Michelle.
Gracias, como siempre, David Galván, mi colega David Galván. Y bueno, hablemos de este tema, y siempre le agradezco la disposición a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Te saludo, Juan, ¿cómo estás?
Hola, Michelle, muchísimas gracias. Hablamos de esto y compartimos la indignación. Sí. Y gracias por la oportunidad, por el espacio.
Al contrario, a ti. Y sabes, esto me lleva a pensar, veía ahí algunos de los podcasts que hace Saskia, el niño de Rivera, y que hablaba de la importancia de también en estas dependencias de gobierno, en los DIF, que no sean esas herencias de porque soy la esposa del gobernador, ocupo estos puestos. Y eso por hablar solo de una parte de los que deberían buscar solución a este tipo de problemas o achicar un poco el dolor de las familias cuando pasan situaciones como esta. Y sobre todo cuando nos exhibe David Galván, pues las omisiones y que siguen presentándose hasta este momento con las palabras del abogado de la familia de Fernandito, que no hay gente preparada ni con voluntad ni empatía para atender estos casos. Entonces, ¿cómo hacemos justicia, Juan?
Efectivamente, Michelle, mira, yo creo que hay que ubicarlo como en varios planos. Uno de carácter estructural, y es que niños y niñas siguen sin ser una prioridad para las élites políticas. No importa el color del partido, antes fue el PAN, el PRI, ahora es Morena, pero sin importar, para las élites políticas, los niños y niñas no son importantes porque no votan, porque no pagan impuestos y no participan de la corrupción. Y obviamente cualquier inversión, cualquier acción con infancia necesita una apuesta de largo plazo. Y no tenemos políticos o políticas que miren a largo plazo, sino en la próxima campaña, en la próxima elección. Y eso es un gran problema. Otro elemento también de carácter estructural es el incumplimiento de las leyes. Nuestro país tiene uno de los marcos normativos más avanzados de la región. Por ejemplo, está el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el SIPINA, que por ley tiene que sesionar cada 6 meses. El sexenio Andrés Manuel se negó los 6 años a presidir el SIPINA. Se empezó a hacer algo con Olga Sánchez Cordero en gobernación. Cuando se fue, se acabó esto. Tuvimos que protegerlo porque lo querían eliminar. Ahora no, la presidenta Claudia nombró a Lorena Villavicencio, una mujer feminista del partido mayoritario oficial, pero no han sesionado. El SIPINA no es una institución, es un mecanismo de coordinación y es ahí donde se define la política pública junto con los 32 gobiernos estatales. Y vamos a un tema muy concreto que describes también con las palabras de nuestra colega Saskia. No tenemos personal capacitado. La mayor parte de los puestos a nivel municipal son pagos por el proceso, puestos de pago, digamos, o de cuotas electorales. Entonces, gente que llega que no tiene formación, que no se entera del tema, algunas se tratan de hacerlo lo mejor posible. Tampoco tienen recursos y, lamentablemente, esta debilidad que tienen las instituciones del Estado se traducen en este tipo de omisiones tan graves. Estamos hablando de una mujer con discapacidad que hace 5 años que nació este pequeñito Fernandito. Tendría que haber entrado por obvia razón y sentido común en un programa de seguimiento para ver cómo está. Es. Estamos hablando ya ahora de este caso donde una semana el niño estuvo bajo torturas de personas que se lo privan de libertad, lo desaparecen, y no hay una respuesta de la autoridad ante los pedidos de ayuda de esta mujer. Y agregaría otro componente también, es esta deshumanización que tenemos en todo el país por tantos niveles de violencia por más de 18 años, donde en esta vecindad, es decir, puerta con puerta, escucharon la tortura del niño. Algunos de los vecinos que estaban reclamando cuando cerraron bloquearon el lugar, mencionaban que habían visto al niño golpeado y no intervinieron. Esto nos vuelve a recordar que seguimos teniendo esta cultura, le llamamos adultocéntrica, que considera a los niños y niñas objeto de propiedad familiar y no me meto porque son mis hijos o no se meta porque son mis hijos, le toca a la autoridad y obviamente, como no son mis hijos, si a mí no me afecta, yo no me involucro. Y eso creo que tenemos que cuestionarlo. Entonces hay una corresponsabilidad, pero obviamente las omisiones de la autoridad son claves. Ahora, Michelle, es muy importante que se cuide el proceso para que esas personas sean debidamente sancionadas y que no por errores de la fiscalía queden libres.
Así, y justo voy a eso, Juan Martín. Ya dirán las autoridades en las investigaciones, y obviamente está la vela encendida para que hagan bien su trabajo, en qué condiciones se dio esto y sobre todo esto que preocupa mucho, que se haya dejado a este niño en garantía por esta cantidad de dinero. Independientemente de este caso, Juan Martín, hay reportes que en México pasa esto constantemente. ¿Se dejan a niñas y niños en garantía por alguna deuda?
No como tal que yo conozca, posiblemente sucederá. Obviamente no existen registros oficiales de ello, pero sí tenemos altos niveles de violencia y de homicidios. Hay que ubicar que en el marco de la guerra contra el crimen y el fortalecimiento de los grupos criminales, desde 2010-2011 comenzamos a observar que se comenzaban a atacar a niños y niñas para cobrar venganza, para enviar mensajes o para generar terror. Es el mismo mecanismo, pero ya no estamos hablando de crimen organizado, sino de conflictos vecinales, temas de orden personal o incluso en conflictos de pareja donde los niños son maltratados o asesinados en un conflicto de una pareja conflictiva. Así es que sí tenemos que ubicar que la base de esto es seguir considerando a niños como objetos de propiedad y en consecuencia daño tu propiedad, así de grotesco, o me apropio de tu propiedad para que cumpla lo que yo quiero. Y esto tenemos que cambiarlo, pero obviamente va a ser sancionando de manera apropiada, promoviendo lo que significa en términos de que niños y niñas son personas con derechos propios y que obviamente hay responsabilidades institucionales.
Sin duda, ya lo mencionabas al inicio, obviamente las omisiones que quedan exhibidas, sobre todo cuando se marca que hay una discapacidad por parte de la madre, y es donde debió iniciar, obviamente, el seguimiento de la autoridad a este caso y evitar que esté en un entorno inseguro, ¿no? Y propicio a que se den este tipo de situaciones. Desde la red de infancias de la organización, ¿qué recomendaciones harías, Juan Martín, a las autoridades, sobre todo en estas zonas tan vulnerables donde también hay mucha gente habitando las comunidades y hay poco acceso de los servicios que puedan brindar las dependencias?
Sí, Michelle, yo creo que el primer llamado a la población de todas las comunidades en nuestro país es que asumamos que los niños y niñas necesitan protección de todas y de todos nosotros. Así es que cualquier tema raro, extraño, es mejor exagerar, notificar a la autoridad, intervenir, preguntar al niño o la niña, evitando revictimización. Segundo, tenemos que exigir a nuestras autoridades, porque son las que para eso se postularon, son las que tienen el presupuesto público o la responsabilidad, y estos son obligaciones de ley que no son opcionales. Se les tiene que exigir que lo cumplan. Y hablemos de esto en las redes sociales, sin revictimizar a la madre o a las víctimas, sino siempre colocando el foco en que hay obligaciones de autoridad y que nosotras como ciudadanos y ciudadanos también podemos participar, asumiendo que niños y niñas son responsabilidad de todas y todos nosotros.
Así es, la corresponsabilidad importante, plasmarlo, dejarlo bien claro en la entrevista. Juan Martín Pérez García, gracias como siempre. Un placer platicar contigo.
Fuerte gracias. Hasta luego. Bye,
gracias siempre por la disposición para hablar de estos temas y claro, sobre todo y de frente, como lo hace Juan Martín, coordinador de Tejiendo gracias. Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Y obviamente le vamos a dar seguimiento a este tema. ¿Y qué nos queda? Lo que platicábamos con Juan, pues no dejar de denunciar y como vecinos somos responsables también. Las autoridades deben hacer lo correspondiente, pero la cultura de la denuncia tenemos que seguir insistiendo en ella. Vamos a una pausa, volvemos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Por muchos ejemplos a nivel nacional en todos los estados de la República y entendiendo, investigando, también cuando se informa sobre la actividad del crimen organizado, obviamente se ha percatado, nos hemos percatado, los reportes lo dicen, que las niñas, los niños, los adolescentes sobre todo, son objetivo de estos grupos. La pregunta es ¿por qué? ¿Y para qué? Le voy a presentar este reporte especial justamente de mi compañero David Galván, de los narcos recluta adolescentes, porque somos desechables. También niñas son objetivos de estos grupos criminales y esta es la historia.
El reclutamiento de menores en México por miembros del crimen organizado, principalmente por grupos del narcotráfico, es una realidad. Ha pasado más de 14 años desde que se detectó este problema en aumento, pero hasta ahora no hay un solo sentenciado o detenido en nuestro país por cooptar a menores de edad para realizar actividades ilícitas.
En las cárceles, por ejemplo, de nuestro país no hay una persona que esté por haber reclutado a un joven o a una joven, ¿no? En este país. No tenemos estas personas que hay por ahí en la ley de trata un apartado como que habla de instrumentar a los jóvenes o algo por el estilo, que ciertamente el reclutamiento podría estar dentro de eso.
En día pasado, la organización civil Tejiendo Redes Infancia recordó que desde 2011, el Estado mexicano sigue sin atender una de las principales observaciones finales a México realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la tipificación del reclutamiento forzado. Este sería el principio del reconocimiento desde el gobierno de la República de que este problema existe, que afecta a decenas de miles de niñas y niños en el país y que hay que sancionar a quienes están atrayendo a los jóvenes a las redes delincuenciales, como señaló la directora de proyectos de la Fundación Reinserta.
Estamos también haciendo ese análisis de qué es lo más conveniente, pero que forme parte del Código Penal Nacional, como sí, un tipo penal de reclutamiento, uso o utilización de un joven, niña, niño o adolescente para alguna conducta delictiva y que el adulto que coopta sea el que tenga la medida, ¿no?, de penalidad importante.
Y es que el establecer una penalidad para este delito, el reclutamiento de menores, tiene una complejidad, ya que contrario a lo que se pensaba, los integrantes de Reinserta han documentado en sus entrevistas que la mayor parte de estas juventudes ingresaron por su propia voluntad a las filas del crimen y no de manera forzada.
pero en los relatos, en los testimonios, ellos decían que no, que nadie los forzó, simplemente ellos tomaban la decisión. Te lo pongo entre comillas porque finalmente eran menores de edad, pero ellos decían, yo tomé la decisión de pertenecer al grupo organizado porque así me convenía, en temas económicos, en temas afectivos, y también, ¿no?, familiares, porque ellos decían, yo encuentro en ellos una familia.
Aún así aclaran que el hecho de reclutar a un menor de edad para integrarse a los grupos criminales requiere poner en claro que si bien no son forzados para entrar a esa actividad, influir en un joven e incorporarlo a actividades prohibidas convierte al recluta en víctima y en victimario cuando se le asignan tareas que afectan a terceros.
No buscamos que no se persiga el delito o la conducta delictiva que se está cometiendo, sino que sí haya una doble condición para estos niños y estas niñas, que en Reinserta tenemos documentados que desde los 10 años los reclutan para mover droga, de mulas y otras tantas tareas en donde se normaliza una violencia.
Además de crear un tipo penal, Tejiendo Redes Infancia señaló que otra de las observaciones aún por atender, emitidas desde el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, es la obligación del gobierno mexicano de generar programas de desvinculación de niñas, niños y adolescentes a fin de garantizar la protección y recuperación física y psicológica de las víctimas.
Que se tenía en el pasado, se decía que las pandillas era un paso previo a la delincuencia organizada, es decir, que un adolescente primero entraba a una pandilla y después se sumaba al crimen organizado. Pero esto no fue así. Muchos de ellos pasaban directamente de la escuela, de estar estudiando, a la delincuencia organizada. No pasaban antes por otro grupo, no pasaban por una pandilla, no había un paso previo, sino directamente iban a la delincuencia organizada.
Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Excelente reporte, David Galván, y sin duda sumaría yo las labores de halconeo, del narcomenudeo, como ya lo decía Saskia, y de vigilancia de terrenos y propiedades donde circulan y se mueven estos grupos delictivos en toda la República Mexicana. Le damos seguimiento a este tema. Vamos a otros. Ya está listo mi compañero Ángel Ricalde con la información deportiva.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Muy buenas tardes una vez más, Michelle. Qué gusto poder compartir de nueva cuenta información deportiva. Y arrancamos con la Liga MX, que está de regreso después de una pausa de 12 días a causa de la disputa de la Leagues Cup en su primera fase. Ayer se reanudó el torneo Apertura 2025 con el inicio de la fecha 4 y una muy, pero muy complicada noche para el equipo del Puebla. 7-0 derrotaron los Tigres en el Estadio Volcán, en San Nicolás de los Garza, al equipo de la Franja, una auténtica masacre y que me parece refleja el presente y realidad de uno y otro equipo, uno siendo uno de los clubes más competitivos del fútbol mexicano en los últimos años, el otro una franquicia que parece marcha a la deriva en los últimos torneos, abandonado en muchos aspectos, sobre todo en su gestión deportiva y reflejándose ahora también de forma dramática en el terreno de juego. Esto días después de que diera la sorpresa al Puebla, por cierto, metiéndose a los cuartos de final de la Leagues Cup. Ociel Herrera abrió el marcador al minuto 6, Diego Lainez hizo el segundo al 36, Juan Bruneta el 3-0 al 51, Ángel Correa, que está teniendo una muy buena actuación con los Tigres desde su llegada, puso el 4-0 al 55, un autogol de Nico Díaz al 58, Diego Sánchez con el penúltimo tanto de la noche al 72 y André Pierre Guignac de penal en el minuto 90 más 2, después de prácticamente 9 meses sin anotar gol en la Liga MX, el veteranazo, gran goleador histórico de los Tigres, volvió a marcar en el torneo mexicano. 7-0 el marcador final. Escuchamos las palabras de Guido Pizarro, técnico de los Tigres, al término del encuentro, que evidentemente se dijo muy contento con la actuación de su equipo.
Creo que fue una noche redonda donde el equipo jugó muy bien, creo que pudimos regalarle a nuestra gente, que siempre nos apoya, un gran partido donde hizo gol Ángel, Andrés, que hace mucho no convertía y que cada vez se siente mejor, Chicha, que es muy querido, también hizo gol. Pero me quedo con la unión, con el funcionamiento, que creo que desde que arrancó el semestre se vio un equipo, y así que bueno, contento por la noche, por el resultado, pero más que nada también porque el equipo estaba consciente y deseando regalar una noche hacia nuestro equipo, así que muy contento por la gente y por el equipo. Creo que se prepara día a día para poder brindarse a la gente de esta manera.
Por otra parte, el técnico del Puebla, Pablo Guede, no le quedó de otra más que pedir disculpas a la afición tras este terrible resultado de 7-0 en contra. Y el día de hoy, la noche de hoy, tres partidos completarán la jornada sabatina, esta jornada en la que está reiniciando la Liga MX, insistimos, después de una pausa de 12 días. A las 7 de la noche, el América va a enfrentar a Querétaro en el Estadio Azul Crema, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Después, a las 9 p.m., Mazatlán se medirá a Tijuana, y a las 9:05 el Atlas enfrenta al Pachuca. Hay que decir que en el medio tiempo del partido entre América y Querétaro será presentado ante la afición americanista Alan Saint-Maximin, este jugador francés de 28 años que puede desempeñarse como extremo o como delantero, que arribó ayer a la Ciudad de México. Y para nuestros amigos de Telefórmula, vemos en pantalla las imágenes de lo que fue un enorme, enorme recibimiento, una gran bienvenida por parte de la afición azulcrema que abarrotó el aeropuerto de la Ciudad de México. Unas palabras muy cortas las que entregó el futbolista francés, no habla español, le costó mucho trabajo, se ve que ensayó el pequeño discurso que dio el día de ayer, agradeciendo a la afición por el recibimiento y que se encontraba muy contento por llegar a la América. La operación se cerrará entre 10 y 12 millones de dólares, una apuesta muy importante para el equipo americanista que pretende reforzar la delantera del conjunto de las Águilas. Y para terminar, la jornada de playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol arranca esta tarde con 6 encuentros distribuidos tanto en la zona norte como en la zona sur. En el norte, los Sultanes se miden a los Charros de Jalisco a las 6 de la tarde, Acereros frente a Tecolotes a las 7:45 y los Toros frente a los Algodoneros a las 8:35 de la noche. En la zona sur, en punto de las 4 de la tarde, los Diablos Rojos del México en el Alfredo Harpelú estarán recibiendo a los Leones de Yucatán. A las 5 de la tarde, los Guerreros de Oaxaca frente al Águila de Veracruz. Y a las 6 de la tarde, los Piratas de Campeche, de gran temporada, por cierto, regresando después de muchos años a los playoffs, se medirán a los Pericos de Puebla. Los Diablos Rojos del México tendrán a Brooks Hall en la apertura de esta tarde de Alfredo Harpelú, mientras que por los Leones de Yucatán será Tommy Doyle quien tenga la responsabilidad inicial en la loma para los Melenudos. Arranca así una postemporada más, una especial, porque recordemos, se celebran 100 años de vida de la Liga Mexicana de Béisbol, temporada de centenario para el circuito mexicano de nuestro béisbol. Lo que tenemos en información deportiva, Michelle.
Bien, Ángel, te agradezco mucho. Y recordar que toda la información está ahí en Fórmula Deportes y ustedes a las 8 además.
Es correcto, los esperamos en Fórmula Deportes en punto de las 8 de la noche a través del 103.3 de frecuencia modulada en la capital del país y por supuesto en las plataformas de Telefórmula de todo Grupo Fórmula, con toda la información, el análisis y el debate deportivo.
Bien, gracias Ángel, que tengas muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana de vuelta, que le vaya bien a mis Leones, buenas tardes.
Así es, bueno, que le vaya bien a los Leones de nuestro compañero Ángel Ricalde. Yo le voy a los Diablos Rojos, obviamente, pero lo que no debemos dejar pasar es que sea, ¿verdad?, un buen espectáculo y familiar, sobre todo, de eso se trata, de eso se trata también. Ya casi nos vamos a una pausa, auditorio, ¿con qué vamos a regresar? Es importante hacer una actualización de lo que fue noticia también esta semana, una caravana de migrantes que parte desde Tapachula, Chiapas, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México, con varias consignas: obtención de documentos oficiales para poder mantenerse, obviamente, estos migrantes en nuestro país, pero también significativa por la detención de uno de sus cabecillas o líderes de esta caravana, que es Luis Rey Villagrán. Tendremos esta actualización regresando de la pausa y, bueno, todas las reacciones, obviamente, sobre esta caravana en medio de esta situación diplomática con Estados Unidos. Ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Justo iniciando la segunda hora de Fórmula Noticias y nada más reiterar el agradecimiento a quienes nos hacen el favor de sintonizar, además de la FM en toda la República Mexicana, a través de Telefórmula y nuestras redes sociales. Acompáñenme a hacer un recorrido con información relevante hasta este momento. El ministro electo y próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, anunció que llevará al Tribunal Electoral la sanción que le impuso el INE por aparecer en acordeones en la pasada elección al Poder Judicial. Y es que el INE, le recuerdo, sancionó a 118 ganadores de esa elección por considerar que estos materiales fueron parte de una campaña ilegal. Hugo Aguilar rechazó que su triunfo se deba a eso y aseguró que su campaña fue, obviamente, a ras de piso, recorriendo todos los estados y trabajando directamente con la gente. Desde Chilpancingo, donde participó en actos por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, afirmó además que no tuvo nada que ver con los acordeones. Y el gobierno de México informó que la primera subasta en línea del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado permitió al gobierno federal recuperar 40.951.471 pesos por la venta de bienes asegurados a la delincuencia organizada y sometidos a procesos de extinción de dominio. La convocatoria publicada el 25 de julio del 2025 atrajo la participación de 867 personas, pese a que 15.218 se habían registrado para adquirir alguno de los 145.000 lotes ofertados. Del total de artículos disponibles se vendieron 107.066, en su mayoría bienes inmuebles como autos, joyas, aparatos electrónicos y mesas de billar. Por estos artículos, el INDEP recaudó 26.346.306 pesos. Voy al estado de Sonora, y es que en protesta por los constantes apagones eléctricos que afectan a la ciudad, en Hermosillo, específicamente a colonias socialmente vulnerables, la organización Unión de Usuarios convocó una mega marcha meeting contra la CFE el próximo 23 de agosto. Ignacio Peinado Luna, presidente de esta organización, acusó a la comisión de incurrir en omisiones y negligencia al no garantizar un servicio continuo y seguro de energía eléctrica durante el verano. Nada más para ponerle en contexto, se están viviendo entre 45 y 47 grados centígrados esta tarde. Y bueno, el dirigente también criticó que la CFE responsabilice a presuntos actos de vandalismo como causa de los apagones, cuando en realidad sostuvo se trata de una falta de previsión y mantenimiento en la infraestructura eléctrica. En otra información, si usted está planeando tramitar su visa estadounidense, han cambiado algunas reglas. Los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 ya no estarán exentos de la entrevista consular, por lo que deberán acudir personalmente a presentar la entrevista con un oficial consular. Así lo informó en un comunicado la Embajada de Estados Unidos el día de ayer. Aclaró que esta medida afecta a quienes antes podían tramitar la visa sin entrevista, pero que ahora deberán pasar por este filtro para continuar con su proceso. La actualización señala que se aplicará a partir del martes 2 de septiembre de este 2025. Y ya le mencionaba, cientos de migrantes partieron en una nueva caravana desde la frontera sur de México en busca de llegar al norte del país con algunas paradas. La salida de este grupo se produce en un contexto de tensión, como ya lo sabemos, no solo en el interior por la situación de las caravanas, lo que exigen, también con Estados Unidos y obviamente tras la detención del activista Luis García Villagrán. Mi compañero Enrique Hernández está como enviado especial justamente a esta caravana y su movilización. Te saludo con gusto, Enrique. Buena tarde. Voy a tratar de retomar la comunicación con mi compañero. Ahora sí, ya te tengo, Enrique. Qué gusto saludarte. Buena tarde.
Igualmente, Michelle, buenas tardes. Ya, como bien lo comentábamos, estamos buscando siguiendo la ruta migrante. Y es que justamente estamos a que se cumplan casi 4 días de iniciada esta movilización. Son más de 300 los migrantes de diferentes nacionalidades que están buscando justamente exigir a las autoridades mexicanas que les agilicen sus solicitudes para regularizar su situación migratoria en nuestro país, ya sea para buscar un empleo formal o bien para regresarse, porque justamente se habla de más de 5 o 6 meses estas citas, tanto en la Comisión de Apoyo a Refugiados en nuestro país, así como del Instituto Nacional de Migración, que guarda silencio a estas alturas, donde la crisis migratoria, bueno, vuelve a surgir en las carreteras, en este caso las carreteras chiapanecas, donde justamente se han visto afectada esta caravana por el tiempo, por las lluvias, que ha retrasado su marcha. Han pernoctado en Mixla y su próximo punto va a ser Escuintla, donde estamos justamente a minutos por llegar y donde justamente pues daremos los detalles de esta caravana y de las afectaciones que hoy por hoy sufren los migrantes, porque también hay muchos menores en esta ruta negra. Los detalles.
Así es. Así es, Enrique, y obviamente, como hemos conocido y le hemos dado cobertura a las caravanas, pues siempre se requieren servicios de salud y atención de protección civil. Y Enrique, sin duda, hace muy simbólico esta caravana, ya lo decía yo hace unos minutos, porque Luis Villagrán, que constantemente les acompaña, está detenido actualmente por tráfico de migrantes, así lo adelantaron las autoridades.
Es correcto, fíjate que esta detención llama mucho pues la atención porque se da horas antes de que iniciara esta movilización el pasado día miércoles, justamente a menos de 9 horas esta detención se da y bueno, justamente merma el ánimo de los migrantes que iban a participar, iban a ser mucho más se dice, pero ahora pues se habla alrededor de unos 400, 300 personas.
Bien, pues ahí está, se nos está cortando un poco la comunicación con nuestro compañero Enrique Hernández, lo entendemos porque va justo en trayecto a encontrarse con esta caravana, pero seguramente contaremos con su reporte puntual de lo que está ocurriendo, y luego sobre todo por esta detención, como ya lo mencionábamos, así que muy pendientes y gracias Enrique a nuestros compañeros que están en este trayecto. Y bueno, cambiando de tema, quien está también en gira en trayecto es mi compañero Israel Aldave, en las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Israel, te saludo, muy buena tarde.
Michelle, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Este sábado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visita el estado de Colima. Hace unos cuantos minutos, Michelle dio a conocer, en compañía de las autoridades de esa entidad, recorrió el puerto de Manzanillo supervisando todo lo que tiene que ver con la ampliación justamente de este importante puerto del territorio nacional. Un poco más tarde, Michelle va a estar poniendo en marcha la construcción de diversos puentes que no solamente buscan beneficiar a los habitantes de ese estado de la República Mexicana, sino también eficientar todo lo que tiene que ver con el traslado de las distintas mercancías que llegan a ese punto de ingreso a nuestro país. La presidenta Sheinbaum Pardo este sábado, como lo señalamos, visita el estado de Colima. Mañana estará muy cerca de la Ciudad de México, en Hidalgo, en donde va a estar supervisando de igual manera la construcción del tren AIFA a Pachuca, una de las obras insignia de su administración. Es Michelle, el reporte que te tengo en estos momentos en esta gira de la presidenta Sheinbaum Pardo por el interior de la República Mexicana.
Y te seguimos, sin duda, Israel. Gracias y cuídate mucho en este viaje.
Tú sabes, como siempre, muy buenas tardes.
Gracias a nuestro compañero Israel Aldave. Y el día de ayer estuvo también en Jalisco en esta gira de la presidenta, donde, bueno, el tema sistema salud y el compromiso de los 50 hospitales antes del cierre del 2025 fue prioridad informar en este evento junto con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Y bueno, vamos a otra información y le quiero presentar estos datos, este reporte de mi compañera Andrea Meraz, y es que en México 6 de cada 10 mujeres reportan haber sufrido una experiencia adversa en la infancia y su impacto alcanza a nivel fisiológico en la adultez. Algunos le han calculado hasta 20 años. Este es el reporte.
En México, 6 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido una experiencia adversa en la infancia y su impacto alcanza al nivel fisiológico en la adultez. La investigación de la doctora e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Jocelyn Jaén, revela que el abuso y la negligencia son factores clave también para el consumo de azúcares.
La combinación de abuso y negligencia es donde vimos que había unas mayores posibilidades de que esto fuera así, que hubiera un consumo elevado de azúcar, si las participantes reportaban esta combinación de factores, abuso y negligencia.
El costo a la salud que deja este tipo de vivencias en la infancia puede incrementarse hasta $748 mil millones, y es que conforme el número de malas experiencias, el desenlace a la salud aumenta.
Aquellas personas que reportan 6 o más experiencias adversas en su infancia viven en promedio 20 años menos que una persona que no tuvo estas experiencias.
La investigación define 3 tipos de experiencias adversas en la infancia, es decir, factores tensos entre el nacimiento y hasta los 18 años de edad, generadores de un estrés tóxico desde lo tolerable hasta lo crónico.
Estados Unidos tiene un rango entre 25% y 50% de sus adultos que pasaron por una experiencia adversa. En los países de ingresos medios y bajos, esta prevalencia es más alta. Estas experiencias se asocian con pérdida de calidad de vida y en específico se ha estimado que más de 37 millones de años de vida perdidos, ajustados por discapacidad, son atribuibles a este tipo de experiencias.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Hay reportes y justo dando seguimiento a este tema de nuestra compañera, hay algunos especialistas que han marcado a través de libros, a través de redes sociales, pueden contestar mucha información, que hay experiencias específicas negativas que marcan nuestra infancia, pero que nos acompañan obviamente durante la edad adulta, y yo creo que es parte de atender también la salud mental. Así que gracias, Andrea, por este reporte tan a tiempo. Ha predominado sin duda el tema de la niñez en este espacio informativo por los hechos de violencia y los que son víctimas, y que ya platicábamos al inicio el caso de Fernandito en el Estado de México, afortunadamente el caso de este niño que fue rescatado en Cuautla, Morelos, pero que habla de la situación que viven, y que pues en el caso del niño de Morelos, pues posiblemente la autoridad, si da todo lo que puede, pues pueden cortar esta cadena de violencia que lo puede llevar a tener una vida adulta complicada. Del otro lado está el caso de Fernandito, que ya es una tragedia, pero que hay un caso que atender, y sin duda visibilizar las omisiones también de la autoridad. Y en casos como este, donde queda en nosotros también atender en familia esta responsabilidad, es importante. Bueno, es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. El día de ayer, a través de sus redes sociales, el partido Morena publicó lo siguiente, y lo voy a compartir con usted. Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Por más que la oposición gaste millones en campañas mentirosas que buscan tergiversar la realidad, el pueblo sabe que no somos iguales. Ahora los recursos públicos se invierten en bienestar de las personas, en gastos superfluos y ni banalidades. Tenemos a los mejores ejemplos, dice el partido a través de su cuenta de X, que es Partido Morena MX. Tenemos a los mejores ejemplos, el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Quien recientemente denunció ser víctima de una campaña millonaria en su contra fue Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro. Y lo tengo en línea telefónica en estos momentos. Arturo, gracias por tomar la llamada. Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar a tu auditorio, como siempre.
Gracias. Arturo, ¿podemos resumir que esta publicación justo de Morena se debe a todo lo que vemos, sobre todo ahí en las redes sociales? Te puedo poner varios ejemplos, el tema de los viajes recientemente donde fueron fotografiados algunos integrantes del movimiento, el tema dato protegido, el tema a Sergio Gutiérrez Luna. ¿Podemos encerrar todos estos casos y resumirlos a esta publicación del partido?
Sí, a ver, yo diría que nuestro movimiento efectivamente es un movimiento que nace en la lucha, a diferencia del PRI, por ejemplo, que nace para conservar el poder como un partido único, hegemónico, o a diferencia del PAN, ¿no?, que traicionó sus principios del fundador de Gómez Morín y que decidieron aliarse con quien ellos decían que era su oposición histórica, y acabaron siendo un mismo partido. Nosotros nacimos en un movimiento que luchó para buscar las causas más justas de nuestro país, la igualdad social, quitar, por supuesto, este tipo de gobierno opulento, este tipo de gobierno que favorecía simplemente a unos cuantos, este tipo de gobierno neoliberal, así lo hemos denominado nosotros, cuyas políticas públicas se dedicaron a enriquecer más a un número muy pequeño de personas a costa de la mayoría de las y de los mexicanos. Llega el gobierno de la transformación en 2018, Michelle, y es claro que hay un cambio significativo. Tenemos a menos gente en la pobreza extrema, no lo digo yo, lo dice el Banco de México, 10.5 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza extrema. Tenemos adultas y adultos mayores que tienen una pensión universal, tenemos una beca Rita Cetina que favorece a jóvenes de preparatorias y próximamente de secundarias, tenemos becas para discapacitados, ni qué decir de los jóvenes construyendo el futuro, esos que la oposición les decía ninis, ¿te acuerdas? Entonces, este gobierno, el gobierno de la transformación, hoy dirigido y liderado por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues está dando resultados que le están dando sin duda una mejoría significativa a la mayoría de las y los mexicanos, y por eso, Michelle, no es casualidad que hoy 8 de cada 10 personas estén de acuerdo o aprueben la gestión de la presidenta de México.
Arturo, ¿cómo llegar a la conclusión de que es una inversión millonaria la que está haciendo la oposición en esta campaña?
Pues mira, hay una desesperación importante porque hace unos días se publicaron encuestas. Uh-huh. Y las encuestas, bueno, yo he contado hasta ahorita 37 encuestas publicadas y todas coinciden con lo mismo, que Morena va a ganar seguro y con una amplísima ventaja 15 de las 17 gobernaturas. Va a ganar Chihuahua, que era tradicionalmente panista, Nuevo León, ¿no?, que está en manos de Movimiento Ciudadano, y muy probablemente también pueda ganar Aguascalientes y Querétaro, porque están muy pegados los números, y entiendo la desesperación. Pues imagínate, se les acaba ya los botines que tenían en estos gobiernos, cada vez gobiernan a menos gente, cada vez se les cree menos, y han decidido, ante la falta de propuestas, de políticas públicas, de un proyecto de nación, entrar en una narrativa de comunicación que tiene dos objetivos. Una, desprestigiar a nuestro movimiento, llamándonos incluso como lo que ellos sí son, ¿no? Cuando dicen narcogobierno, pues el único narcogobierno que ha existido en este país fue el de Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad Pública se vinculó ni más ni menos al cártel de Sinaloa, y no lo digo yo, lo dicen las condenas y las sentencias de 2023 en Estados Unidos. O también tratan de vincularnos con lo que siempre han representado ellos, la corrupción, en un mensaje de tratar de decirle al pueblo de México es que son lo mismo, y claramente no somos lo mismo. Por eso nosotros no nos vamos a cansar de repetir que no somos lo mismo y no vamos a dejar de hacer las cosas bien, las cosas de forma correcta, porque al final de cuentas la gente allá afuera no se deja engañar ni por los bots, ni por las mentiras, ni por los comentócratas que apoyan esta línea narrativa de la oposición.
Arturo Ávila, y en el caso de Adán Augusto López y el tema con Hernán Bermúdez Requena en Tabasco, ¿cómo lo ven desde Morena? ¿También como una campaña en contra de la oposición o un caso que atender por parte de las autoridades?
No, a ver, nosotros es un caso muy bueno para demostrar que no somos iguales. Si tú comparas este caso con el de Felipe Calderón, se pueden ver amplísimas diferencias. La primera es, en el caso del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, ¿quién decidió perseguirlo? Pues fue un gobierno de Morena. Tú dirás, oye, fue una fiscalía y en teoría son autónomos. Sí, pero había información del ejército mexicano cuando ya gobernaba la transformación. Y también los fiscales son propuestos por los ejecutivos y votados por las mayorías de los congresos locales. Es decir, un gobierno morenista decide ir tras una persona que, sin importar la militancia que tuviera, hay indicios de que había cometido una conducta ilícita. Eso es muy distinto a lo que sucedía en el pasado, Michelle. Fíjate, hay datos documentados de que en el caso de Felipe Calderón, el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare, siendo subsecretario de la Defensa, Michelle, le informó al entonces presidente que el secretario de Seguridad Pública tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Qué hizo Felipe Calderón? No solamente oídos sordos, sino que encarceló a este subsecretario para que años después le dijeran, usted disculpe, nos equivocamos. Pero no solamente eso, quien era también comisionado de la Policía Federal, avisó mediante dos documentos importantes acompañado de testimonios de 35 policías o expolicías federales con datos muy claros que vinculaban a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, que hizo nuevamente Felipe Calderón, decidió encarcelar a este personaje en 2008, fue liberado en 2012 también con usted disculpe. Pero no solamente eso, al final de su gobierno se fue condecorado, fue contratado por el gobierno de Enrique Peña Nieto como un consultor privilegiado. De hecho, algunos litigios que hoy mantenemos en Estados Unidos para recuperar recursos que se fueron de forma ilícita tienen que ver con los contratos que le otorgó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues las diferencias son amplísimas. Mientras en Morena nadie puede estar por encima de la ley, cuando hay una acusación se debe de investigar sin linchamientos mediáticos, con pruebas y esperando la determinación de la autoridad judicial. En el caso de los gobiernos del PAN y del PRI, pues no eran más que comparsas del poder, cómplices del poder, y evidentemente son casos completamente distintos, Michelle.
Arturo, y en la confianza ya de tenerte la línea telefónica y estar platicando estos temas, háblanos del caso Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras. ¿Cómo lo toma el movimiento? Sobre todo por las recientes entrevistas, vemos aquellos que han tenido que hasta borrar cuentas para no verse involucrados en los señalamientos. Ha sido muy rudo en redes sociales en las últimas horas, especialmente para alguien tan conocido y tan cercano ahí en San Lázaro.
A ver, yo te diría que hay una, sin duda siempre hay una amplificación en la narrativa de comunicación de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros como referentes del movimiento, pues estamos sin duda sujetos a un escrutinio público. y es natural, y debemos de ser muy responsables de cada acción que nosotros llevemos a cabo, porque las acciones se van a juzgar, y por eso nosotros estamos con lo que ha dicho la presidenta: el poder debe ser siempre humildad, siempre debe ser humildad. Pero también hay que reconocer que en este tipo de casos específicos, que están acompañados de estrategias de activación digital, de bots, de narrativas de comunicación para desacreditar el movimiento, pues la persona que es acusada debe de responder, como entiendo que lo ha hecho, de forma contundente, porque somos responsables de cuidar todas y todos este movimiento. Es muy importante que los que formamos parte de este movimiento lo cuidemos. No, sin dejar de mencionar, Michelle, que lo más importante en Morena no es el liderazgo o los referentes como es en el PRI y en el PAN, aquí es su gente, su base, el pueblo, los más de 7 millones de afiliados y credencializados que lleva el partido el día de hoy, casi 10 millones al final del año, los más de 71 mil comités seccionales que está construyendo la presidenta del movimiento, Luisa María Alcalde, acompañado del comité ejecutivo, los comités estatales, legisladoras, legisladores, senadores, senadores, que harán al partido la estructura de organización más importante, no solo de México, sino que del mundo. Ese es donde radica la fortaleza del movimiento. Y nosotros, como liderazgos, como referentes, pues tenemos la encomienda de cuidar al movimiento y actuar en la justa medianía y en la valoración de que el poder siempre será humildad.
Y justo quiero cerrar con esa pregunta, Arturo Ávila, agradecerte la entrevista, porque pareciera públicamente que son varios frentes abiertos que permiten o abren a estos cuestionamientos al movimiento, al partido. ¿Les puede afectar? ¿Lo han platicado para cómo defenderse y no, pues, obviamente, y que no se viole la estructura que han trabajado con tanto tiempo que ya mencionas? ¿Les ha afectado en los números, en las encuestas, en la aprobación?
No, a ver, reitero. Nosotros somos responsables como caras visibles de cuidar al movimiento, pero como te lo decía, Michelle, la fortaleza del movimiento no está en los liderazgos. Lo digo con absoluto conocimiento de razón, está en la base. Reitero, somos el único partido que tiene esa cantidad de millones de afiliados y credencializados. Somos el único partido que a través de una estructura de organización tendrá más de 71 mil comités seccionales equivalentes a cada sección electoral en nuestro país. Y estos comités seccionales, parte de la idea que tiene la dirigencia de nuestro movimiento es darles vida, sí, que participen activamente en las tareas del movimiento, pero también que auditen, sí, a los gobiernos. Entonces, bien, ¿qué estamos tratando de hacer? Fortalecer a la base. Eso es lo importante, bien, y eso es lo que convierte a Morena en un partido indestructible.
Gracias, Arturo, por esta entrevista. Muy buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes. Hasta luego, nos vemos. Gracias.
Hasta luego, Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro. Vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y vamos a otros temas. YouTube eliminó recientemente el canal oficial del rapero mexicano e influencer también, Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Macabélico, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en la lista de personas sancionadas por lavar dinero a favor del cártel del noroeste. Pero esto también, a estas acciones, eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Pero en México, hablando de influencers, hablando de personajes que muchos consideran o catalogan como similares, los creadores de contenido que ponen en sus redes sociales al servicio de estos grupos delictivos están bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera por la sospecha de que no solo están animando a los bandos a movilizarse, sino que también podrían estar lavando, obviamente, recursos. Un caso muy similar al de este conocido Macabélico. Seguramente, si ustedes no han escuchado sobre él, bueno, personajes que en este mundo del narco corrido, de las historias, de la narcocultura, pues son bastante reconocidos pues por muchos sectores de la población. Hablemos de estos casos. Le agradezco mucho a Raúl Benítez Manoa, investigador del CISAND en la UNAM, pues nos regala la oportunidad de platicar con él esta tarde. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Michelle. Es un gusto estar con ustedes en Fórmula.
Gracias, un placer. Te voy a confesar que recientemente en uno de los vuelos me tocó compartir un vuelo, no platicar, pero sí compartir. No lo conocía, no voy a omitir el nombre de este influencer por diferentes situaciones, pero catalogados además por ser tener esta influencia, porque han comentado de los beneficios que hacen estos grupos delincuenciales a sus propias ciudades, y de repente de lo tranquilo que los podemos ver caminando entre nosotros, tomando estos vuelos, en fin, y entender cómo de cierta manera se ha normalizado pues esta manera de comunicar, esta manera de buscar influir en la sociedad, en los jóvenes sobre todo, y que no hay implicaciones. A eso voy con este ejemplo.
Pues sí, Michelle, mira, el Macabélico pues es un influencer, es un rapero, narcorrapero se le llama, que sigue la tradición de muchísimos cantantes y artistas de esta línea de musical mexicana que tiene más de 30 años. Uh-huh. Y ahora ya Estados Unidos está actuando duro contra ellos porque han descubierto que sirven para lavar dinero, para vincularse a los narcos y para también animar a las familias de los narcos y las fiestas que hacen, porque pues, ellos hacen autoapología de sí mismos. Y entonces, pues también a la gente les gusta, a los jóvenes les gustaría ser como ellos porque se superan rápido, porque tienen dinero fácil, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que no se dan cuenta que rápidamente entran a los ojos de la OFAC, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, que pues son bastante eficaces para perseguir lavadores de dinero y narcotraficantes, ¿no?
Así es. Además de Macabélico, ha habido otros artistas. Me queda claro que Gerardo Ortiz es que está llevando también un proceso legal en estos momentos, cantante de música regional. ¿Cómo podrían, sobre todo por este anuncio que se hace de los influencers, cómo pueden el departamento específico de Estados Unidos llegar a estos personajes? ¿Hay una investigación especial donde se intercambia datos también con el gobierno de México o se les investiga desde Estados Unidos?
Yo creo que las dos cosas. Ellos investigan en Estados Unidos porque durante muchísimo tiempo en Estados Unidos no se castigaban los narcocorridos ni su transmisión por radio porque era un atentado contra la libertad de expresión, la libertad artística. Pero ya desde hace unos años han cambiado la postura de Estados Unidos de que la libertad de expresarse con contenidos musicales y cinematográficos y todo esto tiene un límite a medida que influyen en jóvenes, en las personas, etcétera. Y también son gente que canta en conciertos populares donde el dinero se gana en cash, y eso permite, por ejemplo, el Macabélico, por decir algo, si junta de boletos 15 millones de pesos, pues deposita 45 millones de pesos del narco y así van lavando el dinero. Porque no hay cómo comprobar cuánto ingresó, etcétera. Entonces él dice, pues producto del concierto que dije el viernes pasado, pues fue tanto. Y en realidad llevan los billetes al banco y pues los del banco los registran como producto de un concierto y no dan facturas fiscales ni nada por el estilo. Les van empezando a seguir la pista y también son usados para seguirles la pista porque como se acercan a los narcos o los narcos se acercan a ellos, pues rápidamente encuentran los vínculos y ahí los van descubriendo en estos negocios sucios, ¿no?
Así es. Raúl, una de las salidas más fáciles que dan los narco-influencers o personajes como Macabélico es que también parte de muchas de las historias que cuentan pues son falsas, pero es difícil creer, ¿no?
Mira, algunas pueden ser verdaderas, sobre todo cuando cruzan la frontera y cantan estos cruces heroicos por la frontera y que por fin llegaron a destino los migrantes. Entonces, eso va dirigido a los jóvenes pues con bajos ingresos, pobres, que tienen expectativas de superarse rápido. Y la única forma pues es empezar a circular en esos ambientes y entonces pues van involucrándolos poco a poco. Los conciertos también se usan para reclutar gente, ¿no? Las organizaciones criminales van buscando chavos que están fumando marihuana, que se ven con mucho ánimo, pero pues pobretones, y los invitan a participar de ahí. Y es un mecanismo de reclutamiento muy importante.
Sin duda. Hablemos específicamente, bueno, el Macabélico es obviamente una mezcla de influencer y además rapero y las letras, pues ahí están. Incluso quien quiere experimentar puede entrar a redes sociales y encontrar su música. Hablemos, Raúl, específicamente de los narcoinfluencers. Y hay en todos o en la mayoría de los estados de la República Mexicana, son esos personajes que tienen un estilo de vida de millonarios, pero no sabemos exactamente qué hacen.
Mira, esto es una corriente norteña, no es en todo el país donde hay estas tendencias. En la Ciudad de México no existen, y si existen, pues están muy marginalizadas y no se divulgan mucho. Eso es un género musical que nació en Sinaloa y se extendió hacia Baja California, hacia Los Ángeles, y son pues los Tigres del Norte mismos han ido refinando sus letras para no estar, que no parezcan vinculados al narcotráfico, y ellos demostraron que no, que son gente popular que gana dinero sin el narco, esto es cierto, pero van haciendo carrera y luego van depurando sus letras, van tratando de buscar que las letras digan lo que quieren decir, pero sin decirlo directamente para que no se despierten sospechas en autoridades de Estados Unidos y de México. Así. Pero es un género de Chihuahua, de Sinaloa, de Sonora, de Nuevo León, de Coahuila, de Baja California y de California, Texas también.
Sí, sin duda. Y bueno, lo hemos visto, creo que los Tigres del Norte es el claro ejemplo de cómo han tenido que modificarse. Luego de algunas cancelaciones de visas, de conciertos, algunos artistas se han presentado en México, pero ha quedado claro que ha disminuido, ¿no?, la forma en la que difunden su música. Creo que a partir de que Estados Unidos comienza a cancelar visas de algunos artistas, sobre todo del norte, como bien mencionas, Rubén, pues ha bajado un poco. No sé cómo lo has visto tú, pero yo creo que la forma, al menos, en la que difunden su material y difunden su música, y obviamente quedan reducidos a Spotify o plataformas como esta, pero de repente estamos como en este momento donde pareciera que están cuidando, están buscando encontrar una estrategia de cómo difundir su música, no dejar de hacerlo y de ganar dinero, obviamente, porque es su trabajo.
Sí, ellos son populares, difunden la música. También hay un factor que va en favor de estas tendencias: son exitosos con las mujeres. Eso también es otra fuente de inspiración para ser cantantes, narcorraperos, etcétera, etcétera. Pues que las jovencitas se acercan a ellos, los ven con éxito, los ven con dinero, se acercan a ellos, y eso lleva a la imitación. Los jóvenes que van a los conciertos, pues buscan imitar a ellos, cómo se peinan, cómo se visten, etcétera. Y es un género pues muy específico que se va expandiendo entre los jóvenes. En Culiacán hay muchas tiendas donde venden ese tipo de ropa, igual en Tijuana. Y entonces, pues así se va expandiendo una especie de cultura popular narcoseguidora, narcoadmiradora, se puede decir, ¿no?
¿Cómo ves en el caso del Macabélico y estas sanciones que ha emitido Estados Unidos el actuar del gobierno mexicano? ¿Lo ves como espectador o tomando acciones también contundentes para que se busque replicar ese tipo de sanciones también en nuestro país?
Bueno, supuestamente si ya los tuvo Estados Unidos y ya lo está señalando Estados Unidos como un personaje que le van a quitar la visa, el gobierno mexicano tiene que poner, para cooperar con Estados Unidos y que luego no digan que hay convivencia entre todas estas personas con los narcos, pues tienen que empezar a seguirle la pista a este señor, hacer la inspección fiscal, cómo va registrando las ganancias de sus conciertos, cómo va haciendo sus depósitos bancarios, de dónde viene el dinero. Tienen que hacer cálculos de cuánto entra en cada concierto, cuánto venden los boletos y todo esto, y tienen que hacer un caso verificable para la justicia. Pero de entrada, pues es un golpe muy grande que Estados Unidos los señale y les quite los bienes, porque todos ellos cantan en Estados Unidos y todos ellos tienen cuentas de banco en ese país, y entonces tiene la orden de Estados Unidos de quitarle todos sus bienes, sus propiedades, sí, congelamiento de sus cuentas bancarias, etcétera. Y entonces México pues no puede quedarse de brazos cruzados. También en el lado mexicano tienen lo mismo y tienen que actuar en consecuencia, si no les va a decir Estados Unidos que hay convivencia y que no los investigan, ¿no?
Así es, pero además tienen muchos seguidores, ¿no? En Estados Unidos tienen, por eso sin duda va a generar o generará ya muchas grandes pérdidas, porque la misma capacidad de conciertos, y es más, yo me puedo apostar que ganan muchísimo más dinero en Estados Unidos, obviamente por tratarse de dólares, que en los propios conciertos que ofrecen en México.
Pues sí, en Estados Unidos, como tú dices, ganan en dólares, y van muchos migrantes no documentados que pagan al contado. Estos boletos los pagan al contado en billete, y eso es lo que quieren todos estos cantantes. Si no, pues es que a mí me pagan al contado y por lo tanto yo no puedo registrar pues quién me lo pagó. Entonces, si en un concierto van 5,000, 10,000 personas, pues imagínate un boleto de 20, $30 y le multiplicas, pues van haciendo fondos de dinero bastante jugosos. Y es como los van siguiendo los investigadores del aparato de justicia financiera de Estados Unidos, que son bastante buenos, mucho mejores que los mexicanos. Ni modo, esa es la triste realidad para México, ¿no?
Así es, totalmente. Pues le vamos a dar seguimiento a este tema. Un gusto platicar contigo, Raúl Benítez Manat, sobre este tema que es muy relevante y sobre todo por el gran reto que representa para el gobierno de México, ya lo decías tú, en este objetivo de dar a entender, de explicar que está trabajando a la par con Estados Unidos, pero sobre todo afinar nuestro sistema de inteligencia para dar con pues estos delincuentes también, que han buscado unas formas pues muy sofisticadas para poder lavar dinero, vender drogas y seguir creciendo la narcocultura, que sin duda pues le ha hecho mucho daño a este país. Gracias por esta entrevista.
Buenas tardes, Michelle, es un gusto estar contigo.
Un placer, gracias. Y hay un nuevo titular además en la UIF y hay pues mucho trabajo que hacer sin duda en esta unidad. Vamos a una pausa y regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Yo creo que es lo que nos hace humanos.
No. Yo no creo que tener secretos es lo que nos haga humanos.
Bueno, ¿me entendiste?
No.
Yo no confiaría en nadie que no tuviera secretos por guardar.
Esto no es una película. No hay ningún misterio que revelar, ¿eh?
Yo solo digo que todo puede pasar, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo yo no conocí a ese hombre.
No. Ese hombre es tu padre.
Oh, qué nación. ¿Puedes parar de una vez con eso? ¿Eh? Yo tuve un padre y un abuelo. Y casualmente son la misma persona.
Eso que usted escuchó en radio y vio a través de Telefórmula, imágenes de la puesta en escena, cenizas al mar. Un viaje emocional que invita al público a cuestionar sus propios orígenes, decisiones y el camino recorrido en la vida. Escrita por Martín Quetzal y dirigida por Daniel Mancilla. Martín Quetzal, dramaturgo, gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. Bueno, y yo estaba leyendo un poco la sinopsis, pero creo que vale la pena mucho comenzar a desglosar contigo. ¿De qué va esta obra de teatro?
Bueno, pues a grandes rasgos es el viaje de dos hermanos que recién se conocen por primera vez en la vida. Ellos son adultos, recién ingresando a esta etapa de la adultez joven y vaya, inicia la obra con un secreto por develar, ¿no? Que es este reencuentro que ninguno de los dos sabía de la existencia del otro y tiene una misión muy, muy específica que es tirar las cenizas al mar, tal cual como su padre, que recién falleció, se los pidió.
Sin duda. Y bueno, háblanos un poco de quiénes están interpretando a estos hermanos y cómo es que obtienen esta historia. ¿Es alguna adaptación? ¿Es un texto original?
Es un texto original que escribí ya hace algunos años y la verdad es que no había tenido como la oportunidad de que saliera a flote. Sí. Hubo una publicación por parte de unos textos que realicé para Xochimilco, que es de donde yo soy originario y al cual sí. Es un lugar que le tengo muchísimo cariño. Entonces, toda esta cosmovisión del agua, de los canales, de la importancia de siempre regresar a la raíz, ¿no? Y esta historia familiar, ¿no? Que es algo que se adoctrina mucho, se enseña mucho por parte de esta zona de pueblos y barrios de la ciudad que aún conservamos y que me parece bellísima. Pero justo, o sea, fue como hacerle un poquito un honor a mis orígenes y eso, poner a dos personajes que no tienen nada que ver con este sitio a forzarlos de alguna manera a regresar para reencontrarse con ellos mismos y con su padre recién difunto. Las actuaciones son de Marco Celis y de Diego Alfa, que son dos actores muy jóvenes, muy buenos, han hecho distintos trabajos en teatro, ambos egresados y de licenciaturas de teatro, y sí. Que vaya, tienen una fuerza increíble. Ellos dos solitos llevan toda la obra durante la hora 20 minutos que se pasa como agua, pero la verdad es que hacen un trabajo increíble. Personalmente no los conocía, el director sí los conocía, ya había trabajado con ellos, Diego Mancilla, que también Daniel Mancilla, perdón, que es un gran director, un director muy joven, pero que ya tiene unas puestas en escena que han estado cimbrando aquí la escena de la Ciudad de México, y eso me da muchísimo gusto porque es un honor para mí que haya elegido este texto, que al final también es ganador de un premio por parte de Teatro La Capilla, quien hizo un financiamiento, creyó en el proyecto, me parece que estuvo en concurso junto con otros proyectos que también fueron solicitados pues para ser financiados, pero pues ganó, y estoy muy, muy agradecido con todos ellos.
No, muchísimas felicidades, y tenemos ahora esta gran oportunidad de que el auditorio obviamente se corra la voz y sepan que está esta puesta en escena ahí, y que habla de estos dos hermanos, como ya mencionabas, Martín, que no se conocen hasta el día que tienen que iniciar a tomar decisiones respecto a quien los une, que es su papá, ¿no? Pero imagino que van en el camino, sin el afán de adelantar mucho de qué trata la obra, pues van cuestionando obviamente sus orígenes, y quiero pensar que en algún momento buscan saber si tienen algunas coincidencias con tal, y que con todo esto que vivieron separados muchos años, ¿no?
Sí, la obra inicia justo, o sea, que en este choque, que son personalidades completamente distintas, porque ambos tienen, ambos tuvieron una distinta mamá, ¿no? Y uh-huh. Mientras uno vive en el norte de la ciudad, ¿no? En Chihuahua, otro crece en una situación muy, muy nómada, en la que crece sin su mamá, pero crece con su papá, que es lo curioso. Entonces, uno de los personajes, mientras idolatra al papá, porque es lo único uh-huh. que tuvo en la vida, ¿no? El otro personaje tiene un resentimiento porque nunca lo conoció, ¿no? O sea, fue un papá ausente que abandonó a su mamá, ¿no? Ellos viviendo en el norte de la ciudad. Y entonces es este choque no solamente de personalidades, sino también de perspectivas acerca de la paternidad, porque mientras uno, para uno, su papá lo fue todo y le dolió muchísimo la muerte de su padre, el otro ni siquiera lo conoció. Entonces, ajá, de repente llegan a la puerta de tu casa y te dicen: tu padre ha muerto y quiere que cumpla su última voluntad. Y dices: bueno, pues yo nunca lo conocí. Yo solamente sé las historias que mi mamá me cuenta, y sé que es un tipo que no vale la pena porque nos abandonó cuando yo era chiquito.
Pues así de fuerte. Nos ha tocado hacer muchas entrevistas con esta gran oportunidad de estar al aire, Martín y auditorio, les comparto. Y obviamente llegas a la conclusión de que muchas, no todas, porque obviamente son diferentes formatos, dinámicas, otras son ciencia ficción, comedia, en fin, pero ni estoy catalogando específicamente esta Cenizas al Mar, porque tiene su propia historia, la manera en la que la cuentas, Martín, sin duda adelanta y se antoja obviamente verla. Sobre todo que quiero pensar que mucha gente, y por esto lo menciono, en ese tipo de obras también pueden encontrar la respuesta a muchas preguntas que tienen, ¿no? Yo no sé si como dramaturgo, y a esto voy, piensas, por supuesto, en que la obra, tu texto, esté bien interpretado al momento de ponerla en escena, pero también al dramaturgo, a quien escribe el texto, le importa mucho lo que el público siente de momento, las reacciones que pueden haber, es importante.
Sí, muchísimo. Sin el público, que es la parte fundamental de la creación, de la escenificación, sin el público no existiríamos, ¿no? Sería simplemente una historia contada al aire o una historia que ocurre en la imaginación de una única uh-huh. persona. Y eso, a pesar de que tiene su valor, claro, lo cierto es que eso no es teatro. Para que haya teatro necesitamos el público. Y si somos buenos teatreros, necesitamos recibir el feedback del público y tomarlo en consideración, porque al final, pues ellos son los que mandan, ¿no? Y es muy bonito saber cómo en las funciones, pues hay reacciones de todo tipo, principalmente lágrimas, ¿no? Porque esto que acabamos de contar es solamente el inicio, es la premisa, pero hay muchas cosas que suceden, hay muchos secretos por develar, y el más fuerte, pues es la razón del por qué este padre, que para uno fue ausente y para otro fue muy presente, les pide a los dos que vayan y arrojen estas cenizas a su lugar de origen. Y vaya, hay muchos secretos, hay mucha aventura, es toda una travesía y es a contrarreloj, entonces vaya, se va a la hora 20 como agua.
Así es, imagino, y luego en los formatos familiares o las decisiones que se toman actualmente, y quiero pensar también en lugares tan grandes como la capital del país, pues estas historias todavía son pues más recurrentes. Pues agradecerte, Martín, de verdad, esta entrevista. Platícanos por último, ¿dónde te estás presentando? ¿Dónde está la obra? Para que la gente pueda prepararse y agendarse.
Claro que sí, le quedan 2 miércoles. Estamos a las 8 de la noche en un lugar que se llama Teatro La Capilla, que es uno de los teatros más icónicos de la Ciudad de México. Está ubicado en la calle de Madrid, número 13, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Y para más información específicamente de este texto, de esta obra, pueden seguirnos en @mancilladasteatro en todas las redes sociales, principalmente en Instagram. Y pues con muchísimo gusto, y si nos lo permites también para todo el auditorio, para las personas que nos están escuchando, pues regalaremos algunos 2x1, algunas promociones. Solamente nos quedan 2 miércoles más, este 14 y este 20 de agosto. Entonces, si se pueden acercar a las redes de Mancilladas Teatro, estaremos muy, muy gustosos de verles por allá, y con un pequeño 2x1 que les ofrecemos con muchísimo gusto.
No, al contrario, agradecerte la oportunidad a nuestro auditorio también, que lo hagas parte de esta promoción, para que vayan y no se pierdan 2 últimos miércoles, ya lo mencionabas. Martín Quetzal, mucho éxito, y seguramente ya platicaremos más adelante de nuevos proyectos y de cómo te fue con Cenizas al Mar.
Ay, muchísimas gracias. Y pues aquí encantados de que siempre nos estén apoyando con las obras que tenemos. Es teatro que se hace con mucho corazón, y es teatro independiente que tiene un valor el doble de riguroso para hacerlo de manera correcta. Y estamos muy, muy gustosos de que siempre nos estén abriendo las puertas de este foro. Entonces, muchas gracias. Y sí, los esperamos por allá.
Al contrario, gracias a ti. Con grandes, además, y originales y maravillosas historias, donde pues mucha gente puede encontrar, como ya lo decía yo, la respuesta muchas preguntas que tienen. Entonces, yo creo que no deben perderse Cenizas al Mar. Gracias. Gracias, Martín. Muy buena tarde.
Gracias a ustedes.
Gracias. Pues, con esta entrevista vamos ya despidiendo. Auditorio, les saludo, Michelle Rivera. Regresamos mañana en punto de la 1 de la tarde, a las 13 horas. Ya viene mi compañero más tarde, Juan Pablo Pérez Díaz, y obviamente Fórmula Deportes, que es en la programación de Fórmula. Gracias al equipo en Ciudad de México. Lo voy a dejar con música, y no cualquier música. Un día como hoy, pero de 1963, nació la cantante estadounidense Whitney Houston, una de las voces sin duda más importantes de la música, con más de 200 millones de discos vendidos y diversos premios, entre ellos 6 Grammys y 2 Emmys. En el 2023 fue reconocida por Rolling Stones como la segunda mejor cantante de todos los tiempos. Whitney Houston falleció trágicamente en febrero del 2012 a la edad de 48 años en un hotel en Beverly Hills. Pero bueno, vamos con algo que nos dejó, este legado que nos deja Whitney Houston. Lo voy a dejar con uno de sus mayores éxitos, I Have Nothing. Whitney Houston, muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.